5 de la tarde, 17 minutos, mirá, re puntuales. Nuestro compañero Gonzalo Torres, el prensa de la Comisión Provincial por la Memoria, un compañero periodista, que me dice que no me pregunten por el libro.
Yo, entonces, ¿qué
no, igual la intención, querido Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cómo anda la gente ahí? Me mandaste al frente de una, ¿eh? Qué bien,
chaval. Hola, Gonza.
¿Cómo andás, Rubén? ¿Cómo andás,
tío? Bien.
No, era básicamente la cuestión era porque, bueno, la idea es tener un poco más avanzado.
No nos vamos a espolear.
Cuando lo tengamos terminado, exactamente.
No, lo estamos promocionando, nomás, Gonza, lo estamos promocionando.
Está bien, sí.
Bueno.
Pero bueno.
No, sí, te voy a preguntar de eso. No, quería que nos cuente.
La idea de salir yo pensaba hoy, antes de que me llamen, que qué bueno que se cumple justamente clavado, ¿no? Una semana de la sentencia, que fue un viernes atrás.
Sí, así es. Así que bueno, te llamamos para eso, para que nos cuentes del juicio, lo que nos quieras relatar del juicio en estos breves minutos, porque bueno, sabes que tenemos.
Sí, sucede que justamente no por esto de vivir en el país que vivimos, pasó hace tan solo una semana y parecía que si uno no lo cuenta, no lo difunde, se traspapela, ¿no? Porque 2 días en la Argentina es como 3 meses más o menos. Y la verdad que fue una muy buena noticia. Estamos hablando de la tercera sentencia relacionada de modo específico con los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la brigada de investigaciones, y que a su vez es la séptima de todos los juicios que iniciaron ya desde el año 2010 a la fecha. Y esta sentencia, bueno, viene en tanto tercera de lo que fue el centro clandestino de detención, que ahora es la Casa por la Memoria. Uh-huh. Bueno, viene a terminar, digamos, de dejar una radiografía de lo que fue el funcionamiento del terrorismo de Estado, que tuvo en el nordeste, estuvo su epicentro en esta vieja casona de Marcelo Telgar 32. Y bueno, y se cumple hoy justamente, son 7 días ya del fallo condenatorio. Se condenó por penas que van de más o menos desde 3 años hasta 25 años de prisión. 3 años parece poco, pero cuando se habla de por un solo hecho de tortura, es como aplicado con toda su contundencia, digamos, y se suma aparte a otras condenas que tienen los imputados ya. Y bueno, estamos hablando de una causa en la que se tomaron 33 denuncias y se terminó condenando por 28, es decir, prácticamente, bueno, que se aceptó la totalidad de las imputaciones elevadas por la parte acusadora, por el querellante Julio Ramírez, por el lado de la Secretaría de Derechos Humanos, de muy buen desempeño, y la Fiscalía Federal, donde está, bueno, Carlos Amad, Diego Vigay, que también es otro gran compañero, digamos, del lado de del campo judicial, de todo lo que tiene que ver con esta temática. Uh-huh. Y quedó afuera porque, bueno, el tribunal entendió que no se dieron por probados, pero esto va a ser apelado, las denuncias que tienen que ver con los casos de desaparición forzada de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fueron vistos en los calabozos de la brigada por última vez. Y numerosos sobrevivientes relatan que ellos mismos sabían que lo que les esperaba era la desaparición. Creo que uno de los tramos más conmovedores, digamos, del juicio tiene que ver con eso, digamos, cuando varios de los testigos que pasaron por la brigada comentaban cómo estas mismas víctimas le decían, digamos, le daban apoyo, le decían: bueno, vos vas a zafar de esta, quédate tranquilo, tratá de ser fuerte, pero no te olvides de mí, porque yo no, a nosotros nos van a desaparecer. Y bueno, esto de todas maneras se va a poder saber bien cuál fue la razón, digamos, dónde se encontraría el motivo por el cual no se condenó, cuando se conozcan los fundamentos del fallo, que van a ser ahora el miércoles 19 de mayo.
La semana que viene.
Claro, porque como siempre lo primero que se hace se da la parte resolutiva, se le llama, ¿no? Uh-huh. Del dictamen, que es cuando se especifica a quién se condena o se absuelve y por qué motivo se lo condena, perdón, y toda la parte de cómo se fundamenta cada cuestión, bueno, eso se lo da a conocer luego. Pero en líneas generales, más allá de este tema, es un fallo que, como decía, viene a confirmar lo que durante muchísimo tiempo fue una cuestión de las organizaciones sociales, digamos, del pueblo organizado y los organismos de derechos humanos. Y bueno, esta lenta justicia que tenemos que padecer, pero viene a confirmar que efectivamente hubo crímenes y están bien condenados, digamos, los que fueron imputados. No quiero dejar pasar los nombres de las personas que son víctimas de desaparición, son Enzo Lauroni, Mónica Almirón, José Oviedo y Abel Arce. Uh-huh. Esos son los casos que se juzgaron de desaparición forzada, que eran militantes de Lías Agrarias y también del Partido Revolucionario de los Trabajadores, como te había dicho.
Sí.
Y que, bueno, que fueron vistos por última vez ahí en la brigada.
Gonza, Ana Verón te habla, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Mira, quería hacerte una pregunta respecto a todo este proceso de juicios que lleva un buen par de años ya, y en el que te toca ir tomando nota y registrando. ¿Cómo es ese proceso personal, si se puede contar, ¿no? ¿O qué te va pasando a medida que, porque tenés que escuchar, tomar nota, relacionar cosas, debe ser una tarea ardua?
Sí, yo me considero un espectador privilegiado de estos juicios, que son un hecho histórico, por un lado, digamos, y sí, digamos, se trata de historias muy muy duras, digamos, de incluso también uno ve ahí a personas que uno conoce, ¿no? Con el correr de los años, estamos hablando de sobrevivientes del terrorismo de Estado, y por la pertenencia que tiene uno ahí con la Casa por la Memoria, y también estamos hablando en más de un caso, ¿sabes? De personas que son compañeras, ¿no? Que son también en muchos casos son familiares de amigos y de compañeros, ¿no? Son personas cercanas. Y bueno, a mí nunca me deja nunca me dejo de admirar de la fortaleza que tienen los testigos sobrevivientes, los y las testigos sobrevivientes. Y sí, por ejemplo, ¿no? Este caso, la verdad, este último juicio fue único, porque, bueno, se vino a desarrollar en esta situación de pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, y como tal se desarrolló también de modo remoto, se desarrolló por sistema de videoconferencia. Fue la primera vez, por ejemplo, que a mí me tocó estar en los juicios sin estar en la sala de audiencia. Claro. Y además, por esta cuestión de que los integrantes del tribunal eran todos de otros fueros, porque ya los otros jueces que podrían haber intervenido ya lo hicieron, entonces eso hacía que bueno, tenían que concentrar los días de audiencia para poder desarrollar después otras cuestiones que tienen que desarrollar. Entonces también fue muy atípico en eso. Uh-huh. Fueron un día tras de otro y con jornadas de muchos testigos, un promedio de 8 o 10 testigos. Así que eso también hacía que... Ha habido audiencias recargadas en todos los procesos, pero generalmente eran espaciadas, y después había hubo otros días de audiencia en otro juicio donde era un poco más, por decirlo de algún modo, más relajado la cuestión, pero este, la verdad, que fue bastante cargadito. Y bueno, eso a mí siempre me genera como una suerte de adrenalina en la cuestión de querer rápido salir de la audiencia
y escribir, y poder y relatar, voltar,
claro, sí, todo lo que uno escuchó y pudo anotar, y que de ahí se vaya por la autopista la información a sí, todos los otros, a los medios, que lo puedan tomar, o bueno, las redes sociales. Y uno, bueno, también tiene un compromiso de querer poder hacerlo de la mejor forma, ¿no? Uh-huh. Uno entiende que, bueno, todos tenemos nuestras limitaciones y la idea es tratar de mejorar y ser conciso, digamos, uh-huh, y tratar de transmitir del mejor modo, con la mejor capacidad descriptiva, lo que sucedió en cada jornada, ¿no? Y uno tiene que hacer, en ese camino tiene que hacer como un foco, ¿no? Entonces hay muchas cosas que terminan quedando afuera por una cuestión del formato, de lo que sí, tiene que tener una crónica, un texto, que además en los tiempos que corren, que vivimos apurados y que nunca hay tiempo para nada, sí, y que todo es una cosa que se superpone sobre otra, también tiene que ser, por eso hablaba de lo conciso, porque si no también se pierde el sentido, ¿no?, de la comunicación. A mí me pasa que siempre por ahí, cuando releo alguno de los cuadernos, cuando me entiendo la letra, me voy dando cuenta de cosas que quedaron y que no salieron, pero que también son significativas, digamos, ¿no? Sí, y uno sí, también, cuando pasa sobre todo que hay muchos testigos, por ejemplo, a mí me interesa poder rescatar por lo menos algo de todos, digamos, que cada cual tenga su lugar, digamos, en la crónica, porque si bien más allá de la instancia de los testimonios ODS en la cuestión judicial a una serie de objetivos, después creo que también hay una cuestión de difundir eso que ha dicho esa persona que le tocó estar 7 años preso, o 3 años, o lo que sea, y que le
Gonza, vamos a un informativo y ya volvemos, sí, y seguimos charlando un ratito más.
Quédate con nosotros. Dale. Seguimos con Gonzalo Torres. Hola, hola, Gonzalo.
Hola, hola.
Mirá, antes de seguir, te vamos a anunciar que te vamos a tener que cambiar por Alberto en algún momento.
Está muy bien, va. Sí. Anunciar la reforma.
Mirá qué
judicial.
Reemplazo que tenés.
¿Cómo, Gonza?
¿Anuncia la reforma judicial?
¡Apa! ¡Apa!
¡Epa! ¡Chicanero!
¡Epa!
Gonza, chicanero. Vamos arriba.
Tal vez. O reforma impositiva, no, también, pero puede ser.
Pero sí, chicanero no, una presión de deseo que creo que compartía por una parte de...
Bueno, acá le vamos a dejar grabado el mensajito.
No, pero ustedes saben que ahí, hablando de eso, si me permiten, una cuestión, creo que no estoy inventando el agua caliente con esto ni nada, pero una de las cosas más terribles que tenía, ¿no?, el terrorismo de Estado que ocurrió en la brigada de investigaciones, es que cuando los sobrevivientes, los detenidos políticos, iban y planteaban ante la autoridad judicial, cuando Mirta Clara iba y denunciaba lo que le habían hecho, o Gregoria Pérez, o Gerardo Delgado, o cualquiera, digamos, se topaban ahí con un juez federal Córdoba, o con Flores Leyes, o con Mazzoni, que básicamente los volvían a hacer pasar por un calvario, en este sentido de negarle el tomar la denuncia, o hasta inclusive de rubearlo, y ahí se daban cuenta que
de la complicidad.
El Poder Judicial funcionaba como un como una pata más del terrorismo de Estado, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, no, digo, uno ahí ve uno las implicancias de esta cuestión, ¿no? Y las continuidades. Ahora estamos en un Estado de derecho, o una democracia condicionada, si me preguntan a mí, pero digo, no estoy diciendo que estemos... No quiero analizar ni caer en la cuestión de... No es lo mismo, digamos, porque una cosa es el terrorismo de Estado y que gobierne Videla, y otra cosa es que estar en el 2021, como estamos hablando ahora.
Claro.
Pero digo, para mí, yo lo veo así, veo como una línea ahí de continuidad, cuando hablamos de...
Del Poder Judicial.
Uh-huh. Del Poder Judicial, sí, claro. Como, bueno, una casta en la que se refugia el poder fáctico, el poder económico de nuestro país para impedir que cualquier atisbo de un proyecto que no sea el de su clase privilegiada prospere, digamos. Claro. ellos tienen ahí los stoppers y bueno.
¿Y cómo se llama?
Aparte son más stoppers, son atacantes, ¿no?
Sí, ¿y cómo se mantiene ese triángulo, ¿no? Porque intereses económicos, poder judicial, medio de comunicación, porque también hay que sumar también los medios de comunicación que también hacen todo lo posible por limitar la democracia, ¿no?
Y sí, poner los ahí... mentimedios.
Exacto.
Ellos hacen, preparan la escena del crimen, digamos, para que después actúen los persecutores judiciales, ¿sí? O bueno, digo que esto, pues, algo de esto por la cuestión de los casos de denuncias y de gente presa, ¿no? Por esto desavisado, digamos, o cuando hay alguna medida popular, ahora resulta que nunca ganaron ninguna elección, pero son ellos los que gobiernan, parecía.
Sí.
Comentaba esto porque lo que vos me preguntabas, Ani, digamos, de qué es lo que pasa por uno, y también si me permiten, digamos, a mí me interesaría plantear esto de lo importante también de relacionarlo con el presente a todos estos procesos judiciales que si hubiese sido por buena parte de las organizaciones se hubiesen realizado hace 30 años, 40, bueno, hace 40 años ahora, ¿no? Que hay que relacionarlo con lo que pasa ahora, digamos, tanto para ver las continuidades o como para también decir, bueno, si estamos juzgando y estamos metiendo preso a un tipo como Gabino Manaer, que es el nombre propio de la tortura en el Chaco, no perdamos de vista, bueno, lo que pasa en las comisarías hoy, ¿no? Cuando se cometen crímenes en la comisaría, tortura, razia, todo ese tipo de delitos, o bueno, como hablábamos recién, el paralelismo con un tipo como Mazzoni o como Flores Leyes, o toda la banda judicial que había en torno a la brigada, que eran los que permitían que o le daban camuflaje pseudo legal a los secuestros. En muchos casos, por ejemplo en este juicio, ni siquiera ya se preocupaban por presentar una orden o algo, los chupaban así sin problema, digamos. O cuando los sobrevivientes, los detenidos políticos iban a plantear algo, no le daban bola, digamos.
Claro. De hecho, después de 40 años, hoy la Cámara de Diputados está iniciando el debate sobre una ley contra la violencia institucional. Digo, ¿cuántos resquicios aún quedan de esa violencia y de esos modos operando que han tenido las fuerzas de seguridad en complicidad con el Poder Judicial respecto a la garantía de derechos humanos, ¿no? Che, Gonza, una cosa que me quedó y que me parece un elemento distintivo de la causa Caballero 3, y que si podés relatarnos por ahí algunos de los testimonios o de lo que pasó en el juicio, es que en la consecución de Juicios por la Verdad en nuestra provincia, la causa Caballero 3 pone en el tapete como un delito juzgado como tal en el marco del terrorismo de Estado al abuso sexual, a la violación. ¿Es así, no?
Sí. Mirá, a mí me parece importante, aparte de decirlo, que todos se acuerden siempre, ¿no? O sea, José Rodríguez Valiente, Gabino Manaer, Héctor Marín, esos tipos están largamente denunciados como ser partícipes de las torturas y de violaciones. Y en este caso, a Manaer y a Rodríguez Valiente fueron condenados, por eso le dieron 25 años, por tortura y por un hecho de violación a una detenida política, que bueno, para preservar su nombre, me parece su identidad, digamos, no lo voy a nombrar. Incluso en la misma audiencia ella declaró ante la parte acusadora y ante los defensores, pero nadie más, digamos, ni siquiera la prensa estuvo. Y forma parte, sí, de algo que ya se incluyó en la causa Brigada Caballero 2, juicio anterior, en el cual este se incorporó la participación durante ese juicio de una abogada que se llama Susana Chiariotti y una psicóloga, la licenciada María Cristina Zurutuza, que tienen un trabajo en esta cuestión de las denuncias de expresas políticas de cómo fueron sometidas a violencia sexual. Y bueno, y ellas describen esto, que el ataque sexual arrasa con el núcleo psíquico de la identidad de una persona, y los sobrevivientes las sobrevivientes relataban que estaban inclusive preparadas para soportar la tortura, pero no, bueno, no quiero entrar en detalle, pero fueron terriblemente crueles estos tipos, y que ellas dicen eso, que la capacidad destructora de la violencia sexual es mayor que la tortura, y que por ello planteaban esta cuestión de que no es un delito que entra en el grupo de tortura únicamente, digamos que es algo aparte.
Sí, sí, sí.
Y por eso se planteó también en el juicio Caballero 2, que fue realizado entre el año 2016 y 2018, que fue el más largo, fueron como 2 años, en el medio tuvo primero con el macrismo, que venía como una topadora, ¿no? Que hasta llegó a plantear el 2x1, y también fue el proceso en el que fallece Mario Bosch, imagínense, que no fue un juicio que fue como un parteaguas, ¿sí? De por un momento parecía que todas venían en contra, pero se terminó condenando, y fue uno de los primeros en lo que se condenó, en la región fue el primero, creo que a nivel nacional, no me acuerdo bien, hubo algún otro por ahí cerca, que planteó esto, digamos, de la autonomía de este tipo de delito, y de que se cuando se juzgue, se condene con la mayor fuerza de la ley, ¿no? Para este crimen.
Gonza.
Y bueno, y en este fue, se incorporó eso, y en las condenas está eso, sí, tanto a Rodríguez Valiente como a Manader se los condenó por esto también.
Gonza, te queremos agradecer esta comunicación de esta tarde, y bueno, decirte que siempre las patas en la fuente están acá para lo que se necesite, como para difundir lo que haya que difundir. Sabemos de qué lado estamos, y bueno, te agradecemos de corazón que hayas estado y nos hayas compartido todos estos relatos, y bueno, ahora va a haber una cadena nacional ya.
Esperamos con ansia el libro.
Sí.
Bueno, sí, yo también espero con ansia. Sí, les agradezco
la presentación del libro.
Y obviamente, para lo que necesiten.
Bueno, un abrazo, Gonza. Inmenso.
Y como verás, no te cambiamos por Alberto.
Exacto. No, está bien.
Pero ahora sí. Un abrazo enorme. Ahora te mandamos un abrazo y nos quedamos en la cadena nacional.